Tenemos en línea, lo voy a saludar. ¿Cómo anda usted, amigo, colega,
está,
de allí, de tan lejos? Ayer me puso mal el apellido en la lámina, la tuve que corregir, ¿eh? Qué feo lo suyo. Yo no soy Cerón con C, soy Cerón con S. Me llama un oyente y me dice, pusieron mal tu apellido. Tenía razón, después tuve que corregirlo. No me mande mal la lámina hecha así.
Sabes que te corto, mejor no merezco estar acá.
Claro. ¿Cómo anda, Facundo Emanuel Paredes? Ciberespacio, ¿cómo anda usted?
Como ves, viste, ni poner tu apellido bien puedo de lo azul y estresado que estoy con todo esto que está pasando.
¿Cómo viene? ¿Aprueban la ley de glaciares ahí en Santa Cruz? ¿Cómo está el gobernador? ¿Está consensuando cómo va a afinar la lapicera para vender medio glaciar o le van a impedir que use la lapicera con la aprobación de la ley de glaciares?
No, se viene la guerra acá. Acá no le van a dejar tocar un pelo del glaciar. Ya arrancaron diputados, todos ya iniciaron del Fuerza Santacruceña por un proyecto ya para blindar la ley de glaciares, una ley provincial que la blinde. Pero hay algo más divertido.
¿Más divertido que nos vacíen los glaciares de algo?
No, estoy hablando de información que no saben, ni conocen, ni se olvidan, y algunos hablan y la tapan. ¿Sí?
¿De qué? ¿De IPF me está hablando usted?
No. De los glaciares estoy hablando.
Ajá, cuénteme.
El glaciar Perito Moreno y todos los glaciares es patrimonio de la humanidad.
No se me mueva mucho porque se pierde la señal, le cuento.
Dale, me quedo quieto. El glaciar acá en Santa Cruz es patrimonio de la humanidad. Es un acuerdo internacional por la UNESCO. Hay una ley más allá que la nacional que protege. Es del mundo. Y no sé cómo van a hacer con eso, ¿viste? Pero bueno, están haciendo también proyectos para blindar, están haciendo todo lo que puedan. Se viene un debate muy grande con el tema de los glaciares.
¿Y cómo cayó en Santa Cruz? ¿O ahí en Caleta, en todas esas horas?
Cayó feo. Es lo más lindo que tenemos en la provincia. Y hoy un gobierno de turno no sabe qué hacer y, bueno, va a explotar lo más lindo que tenemos en el mundo, ¿no? Porque no solo en la provincia, nosotros lo tenemos cerquita, lo disfrutamos, lo valoramos mucho. Nos trae muchos turistas, nos trae mucha gente, nos trae muchos amigos que quieren venir a conocer, pasar. Nos ponen en posicionamiento glaciar, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, ¿viste? El petróleo parece que ya no funciona, los pozos están maduros, le va a salir muy cara la inversión, por eso lleva 2 años sin sacar petróleo. Y el fuerte es el oro. Acá lo que está produciendo hoy en Santa Cruz, lo más grande de todo, es el oro. Por eso también quieren inspeccionar todo lo que es la zona cordillerana, y también hay una meseta que está por el deseado para poder extraer material que valga más, ¿no? Como Chile. Uh-huh. Están explotando oro, cobre, plata de norte a sur en la cordillera, ¿viste? Así que no está la gente contenta para nada, nadie está contento.
O puede ser que hubo, porque a ver, yo, uno con la IA ha visto muchas cosas, algunas reales y otras no, esto de, hubo una, así como una, un... una en una carretera, gente con banderas y un embanderamiento en la ruta, así que circularon, o fue una creación con la IA?
¿Sobre los glaciares, viste? ¿O sobre desocupados?
No, varias cosas, porque la verdad que ustedes tienen para todos los colores, quilombo.
Sí, no. En realidad sí ha habido manifestaciones de glaciares, sobre todo en el Calafate, que es todo lo que vive, ¿no? Del turismo y los glaciares. En Gallegos también, en Río Gallegos igual. Y bueno, manifestaciones después por mejor calidad de vida laboral, que es el aumento del sueldo, paritaria. El gobernador no tiene plata para los trabajadores, sí para obras, inversiones, sí para los CEOs. Entonces está muy tensa la relación entre el gobierno y el pueblo trabajador. Hay marcha día por medio.
Hay preguntas, ¿cómo es el tema? Pues nosotros tenemos un gobernador que está tratando de arreglar las paritarias, las va llevando de la mejor manera, no es lo mejor, pero trata de llevar las cosas. Hace la obra que puede, porque no le bajan plata, o cuando le bajan con ajuste, producto de su no empatía permanente con el gobierno. Pero sí, al revés del gobernador de Santa Cruz, que veo que está empático con todo, pero porque si me dice que está haciendo obra y está haciendo un montón de cosas, de algún lado la está recibiendo.
Obvio, eso sí, más vale. Plata hay, yo lo dije en mi página. Lo que pasa es que no llega la gente, la plata la están usando para invertir. Hay un lugar que se llama Palermo Alque, que va a ser el Vaca Muerta de Santa Cruz, ¿viste? Y es un proyecto del gobierno de turno. Entonces le están metiendo mucha ficha ahí, ¿viste? Encima son áreas no convencionales, que quiere decir que son áreas que son muy caras de explotar por el tipo de suelo. Ya casi todos los lugares donde hay pozos nuevos, vírgenes, o probablemente hayan de esos, son áreas muy difíciles de llegar. Pero bueno, yo estoy con la promesa del trabajo y que aguantemos los planetarios este año, que el trabajo va a llegar, pero llevamos 2 años y cada vez hay más desempleados. Y eso es lo que el ajuste nacional cada vez se sufre más. Nacional, provincial. ¿Cómo?
La otra vez estábamos hablando, ¿no? Usted me hacía una comparación, por lo menos tengo gente amiga que tiene alquilada una vivienda allá, una policía, con muchos años de servicio, que no gana más de 700 mil pesos por mes y tiene que dar comer a los hijos, vivir, y a veces no alcanza para alquilar. ¿Cómo está la situación de la policía, de la gente en general en cuanto a sueldos en la provincia de Santa Cruz? Porque, a ver, en una provincia que de suponer tiene un gobernador que maneja exacerbadamente la sobra y todo, debería pensar también en la permeabilidad del bolsillo del trabajador.
Estaba buscando ayuda un poco extraña, ¿no? Como darte un kilo de merluza congelada en Semana Santa, ¿viste? Si no llega. O darte un crédito nuevo para poder pagar el crédito que no podés pagar. Ajá. Eso también.
Pero eso no te quita el problema. Te lo agudiza.
Y, bueno, ¿viste? Vos pensás igual que yo, igual que la mayoría. Pero bueno, para ellos es una gran gestión para poder aliviar el bolsillo de muchos empleados públicos que están cobrando el 20% de su sueldo. Y están haciendo la bola, ¿viste? La bola grande cuando empezás a acumular deuda. Sí, no es lo que quería la gente. La gente quiere trabajo, la gente quiere mejora, la gente quiere producción, la gente quiere que la economía se mueva. No, parches. Y es lo que venimos esperando hace rato, ¿viste? Y comparan con la gestión anterior y la criticamos toda la gestión anterior, que la de los Kirchner. Lamentablemente estábamos mejor con los Kirchner. Y lo dicen todos. Por lo menos estas cosas no pasaban.
Y mirá que la pasaron mal, ¿eh? Los educadores de Santa Cruz fueron una de las provincias más muy afectadas mal en su momento con la hermana de Kirchner, que sí, tuvo un atraso misma como de 2 años, un problema importante llegó a tener, casi le intervienen en la provincia por eso también.
Sí, yo no voy a justificar, pero la gente piensa por ahí en lo cotidiano, ¿viste? En el bolsillo, en el mes.
O sea, a llegar al extremo de haber tenido una provincia que tuvo un colapso tan importante con la educación, con la hermana de sí, Kirchner, a decirme que estaba mejor con ella, quiere decir que es grave que el gobernador que tienen actualmente. O sea, claro, la línea milenista no funciona bien en Santa Cruz, no llega bien la línea telefónica. Y eso que del mismo palo, ¿eh?
Y bueno, nació ahí, después se separó. Después se abrió y armó el partido, claro, tal cual.
O sea, claro. Él hizo una unidad con el gobernador de acá, con el de Córdoba, con el de Rosario, y no le fue tan bien.
No, encima, qué absurdo, ¿no? Un hombre del petróleo que asume como gobernador y lo que menos hace es sacar petróleo. O sea, hace 2 años lo dijo Buencheren, el secretario sindical de los petroleros. El segundo sería el líder que está reemplazando a Vidal, que estaba ahí en sindicato, no se perforada hace 2 años
de
que no, nada.
Sí, tenemos varios diputados que son del petróleo y vos decís, ¿cómo? ¿Qué pasó acá?
¿Qué pasó? Ahora le importa el oro, la pesca, ¿viste? No, y hay un sindicato abandonado, y vos no sabés la masa de gente abandonada, vos decís, imagínate que si el petróleo no se activa, ese sindicato, esa gente, ese poder que se creó ahí, están pero en la cuerda floja.
Y como duro, Lola. Lo hablaba, ¿sí?, con el intendente de Comodoro, con Otar, que estuvimos una hora, mirá que para que hablar una hora con el intendente quiere decir que había muchos temas por hablar, ¿no? Y él están muy preocupados con el tema de la concesión de la cuenca y todo eso, y que Nación haya tomado decisiones que tienen que ver específicamente, que los tiene que tomar la provincia y el municipio de Comodoro, y fue fuerte crítico, ¿no?, de Nación en esas conversaciones que tiene que ver. Pero bueno, y es respetable que el mismo intendente diga que los tendrían que haber convocado, ¿no? Mínimamente, son de Comodoro.
Bueno, como vi en la primera ley de glaciares, la primera fue una ley que se consultó con todo el mundo, ¿viste? Hasta con el pueblo, fue una ley bien hecha y desarrollada. Y la modificación de la nueva ley, esto la hicieron 2 o 3, fue muy, muy zapada, ¿viste? Muy de golpe.
¿Cómo venimos, de verdad? ¿Cómo se viene viviendo el día a día con los hermanos santiagueños? ¿Cómo está? ¿Tienen el mismo problema que tiene la gran mayoría de la ciudadanía, que está endeudada en el capital de fondo de bolsillos de cada empleado público? ¿Está en una línea del 30-40% de embargo del sueldo ya?
Sí, eso es literal. Sí, eso es literal, sí, para poder sacar este tipo de ayuda, porque es cierto, el reconocimiento es cierto, no se llega. Hay empleados de la provincia que no llegan al millón de pesos y, como decís vos, un alquiler está alrededor de 500, algo más o menos digno para una familia. Más o menos, barato, de 500 mil pesos, sí. Y no das. Es preocupante cuando te dice que no hay plata para paritarias. Eso lo dijo ayer, clarito, no hay plata para paritarias. Se viene una semana de nuevo complicada, una semana de nuevo con marcha en diputados, marcha en gobierno. Todavía tiene intención de promover esa ley de emergencia, todavía no está con la ley de emergencia ahí en el ojo, que la quiere meter, ¿viste? Acordate, la última vez la rechazaron porque vulneraba los derechos de los trabajadores y afectaba mucho, ¿viste? Lo que era el bolsillo. Le dije que presente una propuesta de ley de emergencia que no agarre a los trabajadores. Hubo un diputado que, bueno, presentó un descuento del 30% para todos los funcionarios públicos, lo de turno. Y ahí están, claro, no toquen al trabajador. Sí hay plata, están invirtiendo en un montón de cosas. Traen cruceros en aviones privados, se juntan con todo con traje de diseño, ¿viste? Hay plata, están invirtiendo. Pero, ¿y el pueblo? ¿Y nosotros? Los que lo vemos, y lo vemos, y lo vemos, y lo vemos, y lo vemos por la tele, y la gente lo ve, y no, está preocupante todo igual. Las marchas siguen, todo sigue igual.
¿Cómo se predispone esta semana, al comienzo del día lunes, allí en la zona de Santa Cruz? ¿Se van a haber nuevas marchas en reclamo de los glaciares y también sobre la posibilidad de mejora de haberes, reducción de... ¿Cómo se viene la semana en Santa Cruz?
Sí, se viene lo mismo, se viene la presión de los gremios, de todos los gremios, policía, judicial...
Ah, policía también, acompaña.
Sí, policía igual acompaña. Sí, policía igual está acompaña. Los judiciales también acompañan.
Bien, eso es positivo. A ver, en ese miramiento claro. Quiere decir que acá no hay distinción ni de color ni de raza, dijo.
No, de hecho armaron un frente sindical que le dieron participación hace una semana cuando rechazaron la ley de emergencia por unanimidad. Uh-huh. Le dieron participación, armaron el frente sindical. Y ahora parece que le están cerrando la puerta. Ayer vallaron diputados, anteayer.
¿Y los diputados qué hacen?
El diputado y lo vallaron, ¿viste?
Yo le pregunto, ¿puede transitar un diputado? ¿Cuánto gana un diputado ya? Porque acá se lo subieron el sueldo, la última vez.
Un diputado, no, me faltó averiguar. Yo sí sé que un ministro está en 7 palos.
7
y 200 mil de viático por día.
Vos me decís que un ministro allí gana 7 millones y 200 mil pesos de viáticos diarios.
Sí, todo depende de qué tipo de ministro, pero está alrededor de los 7 palos. Un secretario de Estado está en 5 palos. Uh-huh. Y con 170 mil de viático por día. Están todo el día viajando, te aviso.
¿Sí?
Sí. ¿Te das cuenta?
Pero viajando, ¿a
eso lo ve la
viajando
gente.
¿Acá o a Buenos Aires? ¿Qué están haciendo? ¿En qué viajan?
Buenos Aires, provincia, en todos lados.
Está bien, pero ¿viajan para qué? ¿Para gestionar o
para
pasear?
Trabajar, gestionar, y bueno, no sé, calculo que también porque es rentable.
Sí, con la nuestra, o con la tuya, sí. Qué sé yo.
Porque fíjate, vos estás luchando como empleado para poder llegar a fin de mes con 1 millón de pesos o menos, y eso en una semana te lo superan.
Claro, y después no hay plata para que le suban los horarios a la gente de Santa Cruz.
Claro, y eso da mucha impotencia, porque...
Mira, porque ellos hablan, tendrían que decir. Yo diría que...
recómodo.
¿Sabés lo que diría yo? Que gasten la plata que ganan, los 7 millones, y los viáticos los se dan para que haga para que cambie el orden tarifario de poder seguir aumento a los trabajadores.
Sí, no, tal cual. O por lo menos si apretar a los trabajadores.
Yo creo que con 7 millones, algo así con 7 millones. Yo creo que con 7 millones, 5 millones, la pelean,
Sí. Sí, tal cual. No, aparte que también tienen equipo, no necesitan tampoco mucho. Pero bueno, ¿viste? ¿Qué es eso? Sí, no, el enojo está, esta semana se va a...
Bueno, si podés en algún momento, yo tendría que conseguir, yo me parece que lo tengo por ahí dando vuelta, pero bueno, yo le hice un par de fotos y cuando estuvieron en el Rayen Tal en la reunión de gobernadores acá. ¿Y si me consigue el teléfono del gobernador para charlar con él?
¿Querés charlar con el gobernador?
Sí. Sí, porque sí, con el gobernador de acá solemos tener diálogo. Ayer estuve en casa del gobierno y hablando con el secretario de comunicación y la verdad siempre hay buena relación. Está medio complicado conseguir la nota porque está con una agenda ajetreada todo el tiempo, entonces me dijeron que sí, que va, en algún momento me van a dar la posibilidad concedente de tener una nota con el gobernador. Con Ramiro estuvimos charlando y me dijo que lo va a gestionar para poder charlar en este programa. Pero ayer justamente estuve con él y estaban en reuniones.
Bien, qué bueno que te abre la puerta. Este gobernador no abre la puerta de esa manera.
No, a mí no, yo voy a casa del gobierno como llegar. Voy a la... Tengo más dificultad de hablar con el intendente local que con el gobernador. O te hablo más con los ministros, con Papayani que con el intendente de Puerto Madryn. Me cuesta un montón hablar con el intendente.
Porque lo tenés muy cerca, le conocés todas las costillas.
No, supongo ¿no? que no. A ver, a mí me saluda, el otro día si me volví a cruzar y me saluda, me dice que haces Mario. O hola Mario, por lo menos me tiene presente. La otra vez quise hablar con el hermano por las incidencias que hubieron de una situación de zozobra de delictiva que donde lo amenazaron con arma y me pidió que por el momento no era posible porque ya había hablado mucho con otros medios sobre la causa y no era conveniente. Y le acepté las disculpas, ¿no? Pero con el intendente local me cuesta hablar, pero no sé. La verdad quiero suponer que nunca he dicho que voy a preguntarle nada que le pueda generar escozor. Le preguntaré cosas del municipio, cuestiones que tengan que ver con el adoquinado, con cosas que tengan que ver con obras públicas, seguramente les voy a preguntar cosas que seguramente, no sé si el resto de los medios le consultarán, si algunos colegas de LU17 o de Radio Total o algunos que tienen seguramente el acompañamiento le preguntarán algunas cosas que yo tengo dudas para preguntarle, pero que lo hago desde el buen concepto de saber qué pasa en la ciudad mía, ¿no? Porque sí, aparte la recorro por todos lados. Sí, recorro los barrios que están bien, los que están mal, los que están con problemas de obra, pero
aparte uno vos como periodista escuchás toda la gente.
No, pero yo tengo un programa abierto y todos lo saben que tengo un programa que jamás me han condicionado ni los auspiciantes a decirme que no hable de muchas cosas y lo hago desde el buen pensar. De hecho, hace un rato hablé con el Yin y el Yang de la problemática de la cooperativa de Terlegu. Hablé con la parte oficial y con la parte no oficial. Y ambos hicieron su descargo. Me parece que debe ser así. No se pueden ofender.
No, ellos deberían, por lo menos, por ellos mismos.
Me parece que todos tienen que opinar.
El intendente de Río Gallegos, che, mirá, el intendente de Río Gallegos, después de una semana de criticar a morir, me llama. Y para entrevista. Y yo le dije, ¿estás seguro? Mirá que te critiqué un año. Le digo, yo no me voy a quedar callado. Voy a pedir la respuesta de todas las críticas. Y vos sabés que aceptó y para mí eso está perfecto. Todos le decían que no lo entreviste. Pero no tiene que ser así. Si ellos son políticos, son los que nos gobiernan, los que nos representan y son donde depositamos la confianza, el acto más humilde que pueden hacer y mínimamente es dar la cara en una entrevista de este tipo, de un periodismo independiente que no está pautado y que le va a preguntar realmente lo que se está preguntando al vecino, ¿viste? Está todo el día estresado. Bueno. Por eso mismo no se puede llevar a ciertos políticos porque no están dispuestos. Sin embargo, algunos sí.
Me parece
sí.
que uno tiene que tener la integridad como... A ver, yo tengo la suerte, primero haberme recibido de locutor, después haber hecho una diplomatura en comunicaciones, periodismo sin... Y la verdad me dio la posibilidad de entender cómo preguntar mejor y cómo ser empático desde el punto donde uno puede opinar y puede preguntar sin herir.
Sí.
O sin generar...
O respeto.
Claro, yo la vez pasada escuchaba una nota allá a lo lejos que le habían hecho a Ricardo Sastre por cuestiones que tenían que ver de AFA, un periodista de Buenos Aires, sí. y entendí el enojo de Ricardo cuando le contestó de forma temperamental porque la pregunta no era de buena leche. Si bien estaba bien la idea de preguntarle su particular situación con el presidente de AFA, no era la manera de cómo se preguntó. Había como un direccionamiento por parte de ese periodista de algún seguramente sector del que miraba como muy de Buenos Aires la buena posibilidad de que Madryn ascendía en ese momento y llevó a la alocución de llevar un choque, ¿no? Y lo entendía Ricardo también y aplaudí la contestación y el no enojarse de cuando podría haberse enojado más todavía, ¿no? Hace poquito lo estuve escuchando, que hizo una nota con alguien de Fuego Interior en un programa de Buenos Aires que salió en vivo y la verdad que arrancó bien la nota y después lo llevaron mal y él reaccionó, no temperamentalmente agresivo, pero en un punto donde estaba con un enojo y se notaba. Pero bueno, también la manera estaba... Bueno, pero la pregunta estaba mal direccionada y se notó. Sí. Porque la también tiene que ver que...
Viste que vos siempre le das la intención a la pregunta.
Claro, uno puede decir, ¿está seguro de lo que su vínculo... Era como que le llevaban porque como que estaba muy arrimado a... Claro, y nada que ver. Madryn había hecho los méritos suficientes para ascender, seguramente con errores arbitrales en algún punto, pero nadie había el desdeño de saber que Madryn merecía donde estaba. Sí, y si hubiera estado, como dijeron, tan arreglado, hubiera ascendido y no ascendió. No le hubieran cobrado un penal sobre la hora en el mata-mata que tuvo para ascender. Un penal sobre la hora que se podría haber obviado si lo hubieran querido ayudar, ¿no? Y hay cosas que la gente tuvo un miramiento hacia Madryn y un direccionamiento duro cuando si hubieran querido que ascendiera, o yo creo que si el presidente AFA hubiera querido que ascendiera directamente, te imaginás que no hubiera dejado, le hubiera puesto un árbitro que le diera tendencia permanente a Madryn, nada que ver. O sea,
sí.
Pues hay cosas que uno tiene que saber, que la comprensión del periodista tiene que tener dos puntos, ¿no? El ser ácido para preguntar, pero no ser ilógicamente chocante, ¿no?
Claro, no ser maldito.
Claro. Bueno, te voy a tener que
dejar. Sí, allá. Decime. Cerrame, porfa, quiero saber, ¿de qué áreas tienen ustedes ahí que afecta la ley de la Sierra de Chubut? ¿Qué zonas hay para explotar ahí que estaban con más protegidas?
Y nosotros tenemos toda la cordillera, si querés.
¿Toda completa?
Y tenemos un montón de lugares, ¿viste? Hay que preguntarle a la gente de Cholila, hay que preguntarle a la gente de
Bariloche. Ahí tenés Nahuel Huapi, que ve protegido.
Claro, ¿no? tenés Kel, tenés un montón de lugares.
De punta a punta.
Tenés la cordillera completa.
Los Alerce.
Claro, ¿no? Tenés. También la expropiación. Y también tenés la ley de tierra, ¿viste? Mamita, hay un simposio de tierra ahí, me dando vuelta, mamita. Hay que encontrar un poquito más la que la compraron, ¿no? Porque tenemos un problemita ahí.
Estamos ¿Y el poco... gobernador tiene la mirada ahí para producir?
Yo creo que el gobernador tiene la mirada de buscar la mejor disponibilidad de admitir que hay que aprobar la situación minera en la provincia y de suponer buscar la alternancia de buscar una solución que sea menos de impacto, ¿no? Porque a veces uno no está en contra de la minería. Yo la verdad que cuando a medida que voy leyendo muchos temas me doy cuenta que no estoy tan en contra de la minería, sino de la forma que se pueda llegar a aplicar sin afectar o sin el desdeño de la afectación ciudadana de la parte, viste, de la...
Sí, pero ¿sabes qué leo solamente ciudadana? Que no confía en los políticos y no le entregarían el poder de decidir qué hacer con las áreas protegidas.
Ya, primero tienen que
que la experiencia y la historia nos ha mostrado que cada vez que le damos poder a un político, perdemos.
Sí, yo creo que lo que más importante sería es buscar, interpelar entre varios, entre particulares, abogados, impacto ambiental y todo, y regularizar la ley minera para poder llevar... A ver, ¿qué países impacta la minería y que han tenido buenas leyes que hacen que las empresas se tengan que usar pañales para no tener macanas, para no tener que pagar fortunas por algún dolo que generan? Pero siempre buscamos las de el Congo, ¿viste? No buscamos ¿me entendés? O sea, la de Canadá, ¿viste? O sea, por eso te digo, buscamos siempre la ley más fácil como para... Y eso no... Porque esas mismas empresas que buscan ponerla acá quieren que le faciliten que la ley diga, bueno, tiro arsénico, tiro cianuro y está todo bien.
Sí, chupo todo el agua que quiero.
Claro, de acá y en otros países, mamita, tienen que ponerse los pañales.
Bueno, yo te puedo hablar de Chile nomás porque acá está cerca, ¿viste? Pero no te quiero quitar tiempo, ya se lo vence el plazo, calculo. Pero Chile, tengo mucha referencia y tapan todo, se están quedando hasta sin agua. Pero te tapan todo, porque está todo apuntado. Hoy de derecha, todos los gobiernos de derecha, toda la gente de afuera, sacan todo, tapan todo. Los salmones, con el cobre. Hay trabajo buenísimo, sí, pero están afectando el ecosistema y están sufriendo cada vez el tema de la necesidad del agua. Un país que vive en una cordillera. Hay lugares que no tienen agua, ya. Por lo menos en la región metropolitana están ya sufriendo crisis hídrica. Y están todas las empresas con todo el perfil, con todo sacando, contaminando. Se han comprado hasta ríos completos y han desaparecido de ríos enteros. Y de eso no se habla. Te lo puedo conocer por estar casado con una chilena periodista 7 años. Uh-huh.
Sí, sí, sí. Doy fe que estuviste 7 años con una persona que sí. de ese país.
De buena fuente de cómo funciona la minería allá en Chile.
Sí, si
no capitalismo sabe, en Chile.
Si no sabe la colega periodista de tu señora, ¿qué nos queda a nosotros, no? Que no somos.
Claro, ellos están en el futuro, ¿viste? Porque ellos producen eso, mucho más que nosotros. Ajá. Pero están destruyendo, sí, los recursos. Y es lo que queremos evitar acá. Claro. Bueno, está bien, que haya control, como decís vos, como en los primer mundo. Pero no estábamos en el primer mundo.
No, y con un gobierno como el de Javier Milei, que recién ayer asumió en un tuit, sí. Ni siquiera lo hizo público, en un tuit dijo, estamos mal, pero no tan mal. Ahora menos vamos por la parte buena, dijo. Pero, ¿cuándo viene? Porque Adorni, si yo tengo la mirada de Adorni, veo 4 propiedades en 2 años. Más todos los 17 viajes que hizo, más el sueldo que le asumieron ahora de 7 para simular un poco el costo operativo de su vida.
Toda la plata de la jefatura de gabinete salió. Claro. Está comprobado, chequeado.
Sí, sí, sí.
Todos los viajes, todo ahí. Sí, no, es verdad. Y empezó a contar alrededor, el Esper, que se fue, el Viñolo, la Karina.
No, y aparte el letardo de la, el letardo que tiene la justicia en tomar manos en el asunto de un control debido de todas las denuncias pertinentes y dar cartas al asunto, ¿no?
Sí, está blindado judicialmente, sí, es verdad. Sí.
O sea, ¿con qué tranquilidad me quedo si mi ley puede hacer eso con cualquier ley de glaciares, con cualquier, ¿no? Ah, mira. ¿Y cómo será que el gobernador de Mendoza mandó la denuncia y toda la problemática la va a pasar jurídicamente, la va a presentar en la justicia nacional, pero a través del juzgado de Rosario, porque no cree el de Buenos Aires? Ayer dijo que toda la presentación del amparo lo va a hacer a través de la jurisprudencia contractual de Rosario.
Sí, amparo solo para la provincia, ¿no? De Mendoza.
Sí. Pero fíjate vos cómo debe querer que no la quiere presentar Buenos Aires, la va a presentar en otro juzgado.
Sí, eso habla mucho.
Eso habla mucho de cómo se está manejando Buenos Aires. O la justicia en la capital.
Sí, sí, como siempre. Acá en Santa Cruz lo mismo. Hay un negocio con la justicia.
O sea, habrá que entonces presentar la denuncia en Chubut.
en otro país.
Bueno,
bueno, Mario.
Facundo, la verdad, como siempre, sí. Es un gusto.
Lo mismo digo.
Vamos a ir haciendo un ida y vuelta en cualquier momento. No sé si la semana que viene o la otra, pero vamos a hacer un encuentro más seguido y vamos a ir tocando temas que podemos ir retocando.
Hoy usé micrófono, se escuchó mejor. A veces saco audio de acá y subo.
Sí, sí. Yo lo que te diría es, no te me muevas con el celular cuando estamos.
Listo.
Estamos en el país del primer mundo, pero los celulares son del tercero.
Somos periodistas.
Sí. Sí. Hace un rato.
Bueno, Mario.
Bueno, abrazos.
Abrazo gigante y saludo a toda tu audiencia y comunidad. Gracias por el espacio y bueno. Sigamos adelante.
Abrazo, ahí está.
Chau.
Facundo Manuel.